Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
Aló, amor. Tranqui, me quedé en pane de batería, pero como Sura tiene asistencia en ruta, ya voy de vuelta a la casa, así que nos vemos en un ratito.
Siéntete autónomo. Siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor, el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
FestiGame 2024 se bufeó, coronó y devoró porque tiene precios especiales para ti. Compra tus entradas con un 30% de descuento hasta el 23 de junio o hasta agotar stock. Solo a través de Passline.com. Nuevos mundos, nuevo lugar. 15, 16 y 17 de noviembre. Parque Estadio Nacional. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar.
FestiGame. Nos extendimos. En Seguros Falabella seguimos con increíbles promociones para ti. Aprovecha este 6 y 7 de junio y contrata tu seguro de auto full cobertura con 50% de descuento. O llévate 75 mil pesos en gift cards con tu seguro de vida con ahorro. Conoce este y más promociones en segurosfalabella.com.
Enjoy presenta Shows Inolvidables. Ven a Enjoy a disfrutar de los mejores panoramas y espectáculos. Acompáñanos en los shows de Alex Ubago, 15 de junio, Enjoy Viña del Mar. Y 16 de junio, Enjoy Santiago y Los Auténticos Decadentes. 12 de julio, Enjoy Viña del Mar. Y 13 de julio, Enjoy Santiago. Obtén tus entradas con anticipación. Más información en enjoy.cl. Enjoy, rompe la rutina.
Van Buzz Lightyear Guerrero y Maca Woody Hansen siguen llevándote al infinito y más allá en un país generoso en rock and pop 94.1.
Tampoco quiero ser ese. No quiero ser. Yo quiero ser Slinky. ¿Se acuerdan cuál era Slinky en Toy Story? El perrito que se alarga. No, soy Rex, que tiene miedo a todo. No, ¿sabes cuál soy? Sí, el que rompía los juguetes.
Can we climb?
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Muy bien, vamos a hablar del Streptococcus pyogenes. Seguramente ustedes que nos escuchan lo conozcan bajo el rótulo de la bacteria asesina, ¿no? Un nombre que ya de por sí levanta cualquier tipo de alarma. El caso es que, según hemos conocido en los últimos días, esta bacteria ha agravado el estado de salud en las últimas semanas a pacientes hospitalizados por influenza en Chile y ha triplicado sus casos en comparación con el 2023. Hay toda una polémica también respecto a los plazos en que el Ministerio de Salud ha justamente encendido las alarmas a propósito de la peligrosidad de esta bacteria, que vamos a conocer estrictamente en la conversación con nuestro entrevistado. Maca Hansen, ¿quién nos acompaña?
Nos contestó el teléfono de manera muy amable el pediatra y broncopulmonar de UC Christus, Pablo Brockman. Bienvenido a Un País Generoso. ¿Cómo está?
Bien, bien, gracias. Y ustedes, gracias por la invitación.
Vacunada y súper bien.
Fantástico. Está en norma nuestra querida Maca Hansen. A ver,
muy bien.
Doctor. Sí, claro, por supuesto, fundamental. Partamos por esta bacteria, ¿no? Yo no sé si el nombre ese de bacteria asesina es un rótulo que le han puesto los medios de comunicación o es como se la conoce popularmente. ¿Los médicos hablan de bacteria asesina para hablar del Streptococcus pyogenes? ¿Cuál es su potencial asesino para empezar a conversar respecto a la peligrosidad, ¿no?
Bueno, sí, o sea, en el fondo es un nombre que en realidad existe, o sea, es un término médico, no es solamente un llamémoslo un término como sensacionalista. El tema de la bacteria asesina es un rótulo que se le ha puesto al Streptococcus pyogenes, que es el Streptococcus grupo A, que en realidad existe desde hace mucho, mucho tiempo, o sea, tiene la misma cantidad de siglos, milenios que la humanidad, y es una bacteria que siempre nos ha acompañado. Pero esta bacteria tiene altos y bajos y años y meses más virulentos que otros. Entonces pasa por periodos donde puede pasar bastante desapercibida, en el sentido de que es la típica bacteria de las amigdalitis, de ciertas infecciones menores, pero hay otros periodos y algunos años en los cuales realmente causa cuadros muy graves, muy virulentos.
Ya, perfecto. Y lo que ha pasado, entonces, para entender bien, más allá de la polémica, que la podemos tocar luego, respecto a de qué manera se tiene que alertar a los servicios de salud a nivel país, digamos, cuando los casos se reproducen o se multiplican, ¿no? Lo que ha ocurrido, doctor, es que ha afectado principalmente a pacientes que están hospitalizados por influenza hoy, ¿no? Ese es el problema.
Sí, claro, mira, esto para entender bien el fenómeno que estamos viendo, como les señalaba, hay años que son extremadamente malos y uno de los años que nos tocó, que es muy malo en este momento, es justamente el 2024. Esto tiene un ciclo que es parte de la bacteria misma. La bacteria en el fondo va oscilando de años muy buenos a años malos, dependiendo de la virulencia, de la cantidad, digamos, de pacientes que hayan afectado por otras enfermedades. Y ahí la pregunta que me hacían respecto a lo que es la influenza es, por decirlo, un mecanismo que le abre la puerta, ¿no es cierto?, a la bacteria que posteriormente va a infectar a este paciente. La influenza es como el virus entra y posteriormente se produce una sobreinfección con el Streptococcus pyogenes, la mal llamada bacteria asesina o llamada, digamos, un poco de manera alarmante.
Ya, entonces puede que la bacteria, el Streptococcus pyogenes, ingrese a las personas que están experimentando o sufriendo la influenza, pero que no sea mortal, ¿no? ¿En qué proporción, tomando en cuenta un año malo, considerando que estamos en un año malo, o sea que la bacteria está en su máximo potencial o en un potencial importante, ¿en qué porcentaje los cuadros se complican mucho?
A ver, depende. Esto es una de las cosas importantes que hay que aclararle a los auditores. Primero que nada, el Streptococcus tipo A, ¿no es cierto? El pyogenes, esta bacteria, en el 99,9% de los casos no es asesino, no pasa nada. Yeah. Uno lo que habitualmente tiene con estos cuadros son amigdalitis, son cuadros muy sencillos. Ahora, el gran problema que estamos teniendo es lo que les decía recién, que en el fondo estar una influenza debilitando, por decir de alguna manera, el sistema inmunológico del organismo del niño o niña, la bacteria tiene un terreno, por decirlo, extremadamente fértil donde pueda causar mucho más daño. Entonces, esta combinación influenza y el estreptococo grupo piógenes es muy nociva, muy mala. Y en estos casos ha aumentado lo que se llama la virulencia, o sea, el grado de ataque que tiene la bacteria sobre el organismo humano.
Entiendo.
Ya, y dale de Maca.
Ah, sí, perdón. Lo que pasa es que tenía una pregunta un poquito básica, perdón, Iván. Estamos conversando con el pediatra y broncopulmonar UC Christus, Pablo Brockmann. Ya. ¿En qué momento yo, como mamá, me tengo que asustar y llenar la sala de urgencias que ya están llenas en tanto en hospitales como en SWIFAM y en clínicas? ¿En qué momento tengo que hacer yo la alerta cuando ya vea que la influenza está muy fuerte? Yo sé que son, cuando ya me han dicho que tiene fiebre, el tercer día ya es que tengo que ir sí o sí al centro de urgencia, pero ¿nos podría dar algún datito para decirle a mi madre, sí, claro, la abuela, que se calme, que es solo una tos y que no tiene influenza?
Ya, a ver, eso es súper importante, porque en realidad la primera cosa, y es una pregunta muy frecuente de mis pacientes, hoy día mismo me la están haciendo, ¿cómo saber? Primero que nada, es difícil, ¿eh? Y entonces ahí hay que entender un poco que la gente, las mamás, los papás, los abuelos, los cuidadores de niños, se asusten mucho, porque es muy difícil de repente diferenciar un cuadro grave de leve, incluso para los mismos personales de salud. Entonces, lo primero, que ante la duda, y si uno tiene mucha duda, bueno, yo creo que es mejor consultar que no consultar. Pero los síntomas que son como de alarma, que los podemos llamar, son fiebre alta, más de 39.5, fiebre persistente por más de 3 días, y también dificultad respiratoria, decaimiento, una tos que sea demasiado intensa, que se le hundan las costillas, por ejemplo, el paciente, que esté muy decaído. Eso por un lado. Y lo otro, también es bien importante señalar, también, por ejemplo, cuando tiene los labios azules, cuando en el fondo hay hundimiento de las costillas o aleteo nasal. Y otra de las cosas que también es importante es respecto a las manchitas en la piel, que es una de las cosas que me han preguntado harto. ¿Cómo saber en el fondo esto de que, claro, las manchas en la piel, que tienen que ver con la bacteria? Entonces da mucho susto, y eso es una de las cosas que tienen que estar atentos. Hay ciertas manchas, como si, por ejemplo, el niño estuviera como quemado o como con piel de gallina en todo el cuerpo, media roja, que son muy, digamos, sugerentes a veces de esta enfermedad. Entonces yo creo que eso es uno de los temas que eventualmente hay que estar mirando en los pacientes.
Ya, ponerle ojo.
Estamos conversando con el pediatra y broncopulmonar de UC Christus, Pablo Brockmann, a propósito de la presencia del Streptococcus pyogenes en pacientes hospitalizados por influenza en Chile. Y le quiero preguntar, doctor, por la polémica, por la conversación que se ha abierto a propósito de que hay muchas personas o autoridades, qué sé yo, que han cuestionado la oportunidad en que el Ministerio de Salud ha levantado o no levantado, más bien, las alarmas a propósito de esta bacteria, ¿no? La ministra de Salud defendió a su cartera, digamos, por el manejo sobre esta denominada bacteria asesina, indicando que la alerta a nivel país se gatilla cuando ya hay un incidente, y el día 27 de mayo, que es el momento en que se anunció, digamos, en que se hizo más público y que el ministerio se pronunció al respecto, no había habido incidentes, por tanto el ministerio está haciendo las cosas en los tiempos debidos, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva respecto de esto? Porque es importante que si hay una suerte de brote o presencia de esta bacteria más allá de lo habitual, bueno, los servicios de salud debieran estar informados, ¿no?
Sí, claro, Ervin. A ver, es un tema, más que entrar en la polémica, yo creo que siempre estos cuadros que son tan llamativos, a ver, primero decirle a los auditores que siempre existen, ¿ah? Todos los años, no es que no haya, que esto sea la primera vez que existen. No, todos los años hay casos, pero son más bien aislados. El gran problema de este año, que se está produciendo como un aumento, uno, en la severidad, y dos, también en el número, o sea, en la frecuencia. Por lo tanto, ahí hay que tener, hay que alertarse. Yo creo que es un rol de todo el personal de salud, de nosotros los doctores, también de las autoridades, tener en cuenta ciertos factores históricos y epidemiológicos en influencias graves, en epidemias de influencias graves. Generalmente venían después bacterias y atacaban y producían este tipo de daño. Y esto se sabe desde el año, por ejemplo, 1918, de la gran pandemia de la influenza uh-huh. española que se llamó, que posteriormente mucha gente que falleció no necesariamente fue por la influenza, sino que por las complicaciones como neumonías, como bacterias, etcétera. Entonces, ante influencias muy graves que tengamos, yo creo que siempre hay que estar bien alerta de lo que viene después.
Claro.
Oiga, doctor, una última pregunta.
Dígame.
¿Esta bacteria puede ingresar al organismo de las personas hospitalizadas a propósito de lo que se conoce como infecciones o bacterias intrahospitalarias? Digamos que no tenga que ver justamente con que la influenza le abre la puerta, sino que el centro de salud le abrió la puerta. ¿Hay riesgo de aquello?
Miren, como esta bacteria en general es una bacteria bastante adquirida en la comunidad, que se llama. Es una bacteria que en general uno se la agarra de la comunidad, de otros niños infectados, de otros adultos infectados. La tasa de infección asociada a atenciones hospitalarias es muy baja de esta bacteria. O sea, existe, por supuesto, casos, uh-huh. pero no es uno de los típicos microorganismos de los hospitales, por decirlo de alguna manera. Es más bien su hábitat natural está afuera, está en la comunidad.
Entiendo.
Perfecto, nos queda tremendamente sí. claro. Entonces, hay que preocuparse sin duda, hay que alertarse en su medida adecuada. Es de cuidado, pero no estamos frente a una, digamos, potencial extinción de la raza humana, digamos. El pediatra y broncopulmonar de UC Christus, Pablo Brockman, ha estado ahora para aclarar un montón de cosas.
Viste que le habían puesto color con lo de bacteria asesina, mi pobre madre que cuida, me dijo mientras yo estoy aquí, tosió dos veces y me dijo por favor y me hizo un listado de preguntas, pero me quedó todo clarísimo, así que muchas gracias por contestarnos
buenísimo.
El teléfono.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.
Que estén muy bien.
Hasta luego, muchas sí. gracias.
Chao.
Oye, Iván, volvamos ya. a la música. Sí, no, menos mal. Pero está heavy. Yo sé que tú estás en México, pero acá de verdad la semana pasada y la antepasada estábamos todos rock and pop, todos, incluyo todos, desde jefatura hasta la gente digital, la redacción, nuestra Mitzi, los hijos, los niños, los tías, tanto resfriado. De verdad, Iván. Así que cuidarse, mira. Por favor. A cuidarse. ¿Sabes qué necesitamos? Una inyección de vitaminas con buena música. Ajá. Porque cuando ya son las 7:19, nos vamos a quedar con un clasicazo de Casey and the Sunshine Band. Una canción que nos trae alegría, ánimo en esta hora de la
mira
tarde.
Cómo larga.
Obvio que la largo ya. Bueno, porque si vas en el auto, en la micro, escuchándonos desde donde sea, en la aplicación del auto, no sé, donde tú quieras. Esta te va a animar, por supuesto. Oye, esto es un clasicazo. Cantémoslo juntos. Es Give It Up, Give It Up.
La va a soltar justo cuando empiece.
En la Rock and Pop.
94.1, un país generoso en rock and pop.
Oye, hay una información que está marcando tendencia hasta ahora en redes sociales, portales electrónicos, etcétera. Ocurrió hace poco rato. La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de amparo que ingresó la defensa, ¿no?, del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, para revocar su prisión preventiva. La Corte de Apelaciones dijo no al lugar. Recordemos que Jadue cumple prisión preventiva en Capitán Yáver desde el lunes, luego de que fuera formalizado por los delitos de estafa, cohecho y fraude al fisco en el marco que se conoce como el caso Farmacias Populares, ¿no? Cuando Daniel Jadue recién fue, fue formalizado,
claro.
Más bien por estos delitos que detallo, la defensa salió inmediatamente a plantear que iban a apelar a la Corte de Apelaciones por esta medida que les parecía desproporcionada. Pues bien, en este momento se conoció que la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de amparo que presentaron, así es que... de momento, Daniel Jadue continúa cumpliendo la medida cautelar en prisión preventiva. Así que esa es la noticia de último minuto del mundo político-judicial, se podría decir.
No sabía. Yo lo único que me enteré, Iván, fue que la polola le llevó una almohada. Que los medios como que están haciendo...
¿En serio?
Sí, fue su mamá también. Como que los medios están haciendo como todo un seguimiento, así como le llevó una almohada, un cepillo de dientes y pasta de dientes, al parecer, marca Aquafresh. No sé, como que...
No te puedo creer.
Cálmese.
Nivel de...
Sí, no sé qué pasa. Ya, bueno, por eso vivimos en un país como este, en un país generoso que tiene que saludar a sus auspiciadores. Cerveza Corona hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de un país generoso.
Excelente. Saludamos a nuestros amigos y amigas de Chamito sin Azúcar, porque cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin Azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con el yogur Chamito sin Azúcar. El Chamito sin Azúcar está en el país generoso y también en tu refri.
¿Y tú ya eres un autónomo o autónoma? Porque cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo. Contrata en seguros.sura.cl, el seguro de auto que mejor se adapte a ti. Ya lo sabes, siéntete autónoma, siéntete seguro o segura. Sura, asegúrate de vivir. Ya, nos vamos.
¿Vamos a la pausa?
Sí. ¿Vamos, te tinca? Vamos a la pausa.
Viene el viaje en el tiempo preparado por la Comodora Hansen,
¿eh? Se hizo lo que se pudo y se hace lo que se puede. Se intentó en un día como hoy, no pasó ni una... No.
Oye, viene muy interesante porque viene hasta con un cuento, Leo, que como que me involucra, fíjate.
Oye, es que yo tengo la mala cueva. Déjame decirte que... No lo leáis, pues déjame contártelo, no lo leáis. Yo tengo la mala cueva, perdón, la mala suerte, de que los días que me toca a mí no pasa nada. Y cuando te toca a ti... Entonces, yo al final tengo que darme una voltereta al aire y traerte el viaje. Y ahí te cuento lo que viene. Pausa y volvemos.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Concepción,
14 grados.
Y en Santiago,
15 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba el yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé. Yogurt con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquila, como Maite.
Oye, ¿y cómo lo haces para manejar tan tranquila?
Bueno, es que mi seguro de auto es de Sura, entonces si llega a pasar algo, me cubre los daños y hasta si me roban los espejos. Así que más tranquila no puedo andar.
Siéntete autónoma, siéntete segura. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. Según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
GG, FestiGame 2024 tiene precios especiales. Compra tus entradas con un 30% de descuento hasta el 23 de junio o hasta agotar stock, solo a través de Passline.com. Sé un crack y descubre la diversión este 15, 16 y 17 de noviembre en Parque Estadio Nacional. FestiGame 2024, nuevos mundos para jugar.
Nos extendimos. En Seguros Falabella seguimos con increíbles promociones para ti. Aprovecha este 6 y 7 de junio y contrata tu seguro de auto full cobertura con 50% de descuento. O llévate 75 mil pesos en gift cards con tu seguro de vida con ahorro. Conoce este y más promociones en segurosfalabella.com.
Dos íconos del rock se unen en un concierto único. Por primera vez juntos en Chile, Journey y Deep Purple en vivo. 17 de septiembre 2024, Estadio Santa Laura, Universidad SEC. Entradas en puntoticket.com. Preventa, 20% descuento con todo medio de pago hasta agotar stock. Journey y Deep Purple te esperan con los brazos abiertos. Producen Mercury y The Fall Lab.
Iván Ross Guerrero y Maca Phoebe Hansen continúan haciendo amigos en un país generoso de rock and pop 94.1.
¿Por qué soy Phoebe? ¿Por qué soy Phoebe? Mónica, Almeo, Rachel, pero obvio, ya. ¡Phoebe!
Pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop.
Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Hoy les voy a contar una historia. Hoy vamos a hablar de un pasatiempo que, déjenme decirles, tanto chilenos como gringos, italianos, alemanes, rusos, japoneses, argentinos, canadienses, en fin, cualquier persona disfrutó de este pasatiempo que te voy a contar en algún momento de su vida. Pero para poder hablar de ese pasatiempo, primero quiero que tú, Iván Guerrero, si tú cierres los ojos un segundo y porfa, ciérralos.
¿Ya?
Imaginemos, ¿ya? Estamos en 1990 e Iván, de unos 15 años, le acaban de dar chip libre para hacer lo que él quiera al salir del colegio. El jovenzuelo adolescente logró juntar algunas monedas para salir a dar una vuelta con los pelafustanes de sus compañeros. Con uniforme, con el uniforme impoluto, porque no me cabe duda de que Iván Eduardo Guerrero Mena era de los que cuidaba de su camisa celeste de aquellos años. Salió del colegio sin rumbo alguno con sus amigos. Caminaron varias cuadras por la comuna de Vitacura hasta que de repente ya sabían a dónde ir. Vamos a los cobres.
Al caracol bandera.
Hoy de no, Vitacura. No. Ya, pues vamos, está en Vitacura.
Ya, ya, sí.
Yo investigué dónde estudiaste. Vamos a los cobres de Vitacura. El lugar de reunión de jovenzuelos y uno de los primeros malls de Santiago. Podría haber dicho el Paseo Ahumada, los Juegos Diana, pero no, fuiste a los cobres de Vitacura ese día. Sin embargo, jamás pensaría que te ibas a encontrar con aquello que te quitaría el sueño por el resto de 1990.
¿Qué cosa?
Te quitaría el sueño a ti, pero también a muchos adolescentes, papás también, mamás, tíos, tías, amigos, amigos, compañeros de pega, en fin. Te ibas a encontrar con algo que te quitaría el sueño al resto del mundo y a ti mismo. Un sueño que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Y si la música ya te dio un breve adelantito, te voy a contar que un día como hoy, hace varios años, Iván se encontró con esta maravilla de los juegos arcade. Y más específicamente, te encontraste con un juego ruso. Y de ahí esa canción. Te estoy hablando del Tetris, que un día como hoy celebra 40 años de existencia. Ojo, ¿eh? Te contaré la historia del juego, pero tenemos que partir por su típica melodía.
¡Qué golpe al hipotálamo!
La otra también era la melodía, pero era la rusa. Bueno, esta es una de las canciones más conocidas en el mundo, construida a partir de una melodía popular soviética que se va acelerando con el correr de los minutos y que, en esa aceleración, acompaña la aceleración de las piezas también que caen y de su adrenalina, que se hace notar medida que avanza el juego. Esa canción que le hace acordar al dibujito animado de un bailarín ruso pegando patadas folclóricas, ¡ja, ja, ja, ja!, para un lado y para el otro en el rincón de la pantalla. Ese que está inscrito en el inconsciente colectivo global y que no deja dudas. Cuando suena es porque estamos delante de una pantalla en la que hay una partida de Tetris lista para nosotros. Bueno, hoy día, este jueves, se cumplen 40 años del lanzamiento del videojuego que, 4 décadas después de aparecer tímidamente y sin ninguna fe por parte de su creador, se convirtió en el que, en todas sus versiones, vendió más copias en todo el mundo. Según las cifras más actualizadas del sitio web Statista, el Tetris vendió 520 millones de unidades, seguido por el Minecraft, que es el segundo juego más vendido del mundo, lanzado el año 2009. Imagínate. El del Tetris es uno de esos éxitos que atraviesa a todas las generaciones que han convivido con la posibilidad de jugarlo y que también atraviesa una gran cantidad de países del mundo, sobre todo desde que, a través de maniobras alejadas de la legalidad, un empresario húngaro pirateó el invento de un ingeniero informático soviético cuando todavía existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ORSE. Ese pirateo y la posterior instalación del Tetris en la consola portátil individual de Game Boy, el 89, exportaron el juego a casi todo el mundo. Este es un juego muy sencillo y es muy fácil de progresar en sus niveles. Por otro lado, utiliza patrones que facilitan el aprendizaje. Empiezas muy despacito, en un nivel muy sencillo, y mejoras mucho. Eso es lo que te hace disfrutar, te vas mejorando. El tercer factor es que es un juego muy pacífico. No hay disparos, no hay sangre, no es violento. Te da la impresión de estar construyendo algo, no de destruirlo. Así lo describió algunos años su creador cuando le preguntaron de por qué el Tetris había sido tan exitoso. Tan exitoso, te digo, que hace apenas algunos meses, en enero de este año, un jugador profesional de Tetris logró por primera vez algo que ningún otro humano había conseguido: crachear el juego. Es decir, lo logró congelar, lo mató. La partida en lo que se considera el final del juego. Se dio vuelta el Tetris.
O sea, llegó hasta el cierre, digamos.
Hasta que ya tuvo el máximo puntaje, hasta que... ¡Se murió! Como que no pudo más.
El juego. Explotó.
Tardó nada más que 38 minutos jugando a la versión del Tetris diseñada para Nintendo. Y dijo, atónito frente a la hazaña que acababa de conseguir, no siento los dedos. Ese era Will Gibson, de apenas 13 años. Está confirmado entonces, el Tetris sin problemas resiste al paso del tiempo.
Próxima estación.
Abrimos la puerta del Puty Club.
Qué temazo más grande.
Ya. Un día como hoy, pero en 1992, cuando Iván tenía 17 años, aparece esta sinfonía para conquistar mujeres. No me cabe duda que lanzó. No. Un día como hoy, de 1992, se estrenó el videoclip November Rain de Guns N' Roses para MTV. Una ópera de rock barroco, podríamos decir, de 9 minutos, protagonizada por el líder de Guns N' Roses, el tío Axl Rose, con un costo altísimo para la época. $1.5 millones. Participaba también su entonces polola novia, la supermodelo Seymour, en una historia eterna de amor que salía mal. El video, presentado en Headbangers Ball de MTV y transmitido esa misma noche por Fox, dejó una generación de fanáticos de la música con preguntas que persisten hasta el día de hoy. ¿Cómo murió Stephanie en el videoclip? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué ese tipo se sumergió en el pastel? ¿Mató a Stephanie? ¿Qué está haciendo Slash en el desierto? Y oh Dios mío, ¿es este el mejor video musical de todos los tiempos?
Grandes preguntas, ¿eh?
Grandes preguntas. Dirigida por Andy Morahan, November Rain rápidamente entró en una gran rotación en MTV y ayudó al sencillo, esta poderosa balada exuberantemente arreglada que se convierte en un siniestro canto de metal en la marca de los 7 minutos, a escalar al número 3 de las listas, donde aterrizó detrás de otros dos himnos memorablemente románticos, una canción de Boyz II Men y otra de TLC. El segundo videoclip de una trilogía de videos poco conectados dirigida por Morahan. Los otros son Don't Cry, en la que Slash conduce un auto por un acantilado, y sí. Stranged, en donde el Axel salta de un camión cisterna y nada con delfines.
Rarísimo.
Bueno, November Rain se basó en un libro, en el libro Without You, escrito por Del James, periodista y road manager, y también un elemento permanente en la órbita de la banda. Como yo te decía, November Rain costó $1.5 millones, lo que lo convierte en el video musical más caro de su tiempo. Un hito que fue superado rápidamente, pero que atrajo muchísima atención negativa de los medios debido a la reputación cada mes más volátil de Axl Rose. Es posible que los fanáticos hayan acogido con simpatía el video. Sí, uno diga, yo que soy fanática, me gusta. Pero muchos creadores de tendencias culturales lo consideraron excesivo, indulgente, inflado. En chileno, chulo. Flaite. Particularmente en contraste. ¿Sabes con qué? En contraste. ¿Con qué? Con el crudo y bajo presupuesto de otro videoclip de esa época, del Smell Like Teen Spirit de Nirvana, lanzado unos meses antes y que no gastó esa plata. Ni tuvieron que hacer una iglesia en el medio del desierto.
Claro.
Bueno, para el baterista, de hecho, Dave Grohl, de Nirvana en esa época, November Rain fue un choque de trenes, como lo recordó para una serie de MTV, y dijo: cuando un músico empieza a usar el término mini película para describir un video, ya lo sabes, es hora de dejarlo. Ojo a que después Dave Grohl hizo película. Hice una película.
No lo dijo.
Sí, pero no era una película de alguna canción. Él hizo una película con la banda. Pero en fin, ya. Con Foo Fighters. Pero no hablemos de eso. En los Video Music Awards de septiembre, donde Axl Rose y Kurt Cobain se enfrentaron fuera del escenario, Guns N' Roses fue honrado con el premio Michael Jackson Video Vanguard, el equivalente al MTV al premio a la trayectoria. Pero el video en sí solo obtuvo un trofeo competitivo, el de cinematografía. Se había producido un cambio en la vibra, Iván. El hard rock decadente había desaparecido y el grunge estaba en auge. Y otro acechaba entre bastidores. Unos meses antes de que saliera November Rain, también se estrenó The Real World en MTV. Es decir, que en esa época, 1992, empezaron a morir los videoclips y empezó a salir la telerrealidad. Empezaron a salir los malditos reality shows. En fin. Pero 30 años después, November Rain reina. En el año 2018, el videoclip se convirtió en el primero realizado antes de YouTube en alcanzar la marca de los 1,000 millones de vistas. Hasta junio del 2022 logró también, de hecho, los 2 mil millones de veces de vistas. Imagínate, es el videoclip más visto de la década de los 90. Según el propio ranking de MTV, es el tercer mejor video de todos los tiempos. Quiéranlo o no, en la década de hoy, ahora sí que sí, es influyente. Y un día como hoy, salió el videoclip de November Rain.
¿Y la respuesta a las preguntas?
No lo sé. No lo sabremos
próxima
jamás.
Próxima estación.
Ya. Hablemos de Coldplay. Un día como hoy, Coldplay lanza su tercer álbum X and Y. X and Y. ¿Ya? X Y. Así se llama. Un disco, un discazo que cambiaría el rumbo de la historia musical y que llevaría a Coldplay al éxito asegurado. Sin embargo, más allá de hablar de este disco, que tiene canciones como Fix You, White Shadows, Talk y varias más, hay una canción en particular que se transformaría en una historia importante para ellos, pero que hasta el día de hoy es una de las canciones más odiadas de Coldplay. Es esta. Odian. Te cuento la historia.
La odian los mismos integrantes de la banda, digamos.
La odian, sí. El primero de mayo del año 2005, entonces Coldplay hizo historia. Se convirtió en la primera banda masculina británica que entraba en el top 10 de las listas norteamericanas desde los Beatles. Cáchate, 2005. Y quiero que te quedes con banda masculina, porque ¿quién lo logró antes? Fueron las Spice. Pero otra historia, de otra época, de otro día. Bueno, el logro se lo debían a Speed of Sound, a esta canción, un temazo que nació en circunstancias difíciles y que el propósito, confeso, era imitar a Kate Bush, o Bush, ¿no te quieres decir? ¿Sí? Además, según Chris Martin, los sentimientos que le produjo la llegada de su hija, Apple, Manzana, sí, su hija se llama Manzana, influyeron, sí, claro, definitivamente en su creación. Sin embargo, el primer single de este tercer disco fue también un tema muy, muy odiado. Dijo, creo que hicimos una grabación de mierda. Perdón, eso lo dijo Chris Martin. Bueno, el álbum, después de 3 años trabajándolo y acompañando de sorprendentes confesiones, Chris Martin dijo que este disco fue uno de los más difíciles de su vida. El líder de Coldplay se había cuestionado la continuidad de la banda. Estuve 3 meses pensando que no habría otro álbum. Finalmente, después de años realmente difíciles de canciones abandonadas o atascadas, en problemas personales, de retrasos, el cuarteto británico nos ofrecería un primer aperitivo de este tercer disco de estudio. Es decir, Chris Martin, cuando empezó a hacer este disco, estaba con burnout. Burnout es cuando a ti se te quema la neurona y ya no se te ocurre nada.
Sí, claro, el sistema operativo.
Claro, pero ¿sabes cómo funcionó? Con el nacimiento de su hija, Apple. El verano del 2004, Chris Martin y compañía entonces habían escuchado un montón a Kate Bush y querían una canción que tuviera un montón de tum-tums, como ellos decían, tum-tum-tum-tum-tum, así. Algo muy parecido a esta canción. Querían ese tum 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 tum. Querían eso. Y lo querían copiar. Querían hacer algo con Running Up That Hill. Lo admitieron, lo dijo también el bajista. Estábamos realmente intentando crear las baterías de esa canción. Y el estribillo también. Algunas bandas son reacias a confesar que toman cosas de otros artistas, pero como nosotros no nos da vergüenza, te queríamos decir que sí. Queríamos copiar Running Up That Hill. No les importó entonces admitirlo y fue así como empezaron a cranear esta canción. Fue así, con la admiración que tenían por Kate Bush, que salió Speed of Sound. Yo no le siento tanto parecido.
Yo tampoco, fíjate, o sea, jamás me lo hubiera imaginado si no hubiera conocido el vínculo y esta historia.
Bueno, no obstante, la opinión de la banda en torno a la canción no era buena y Chris Martin dijo, el problema fue que nunca la hicimos bien. No tuvimos tiempo para grabarla. Entonces nos cargó. Si a nosotros no nos convence, al público tampoco. Y Iván, estuvieron más de 10 años sin tocarla. Y es una de las más pedidas. Con esta canción entraron a los rankings de Estados Unidos. Con esta canción entraron al público gringo. Imagínate. Bueno, hoy en día ya la tocan. Ya se les pasó el amurramiento y un día como hoy entonces se lanzó el tercer disco de Coldplay, X and Y.
Última estación.
Orgullos nacionales del rock está de cumpleaños. Te hablo del mismísimo Tomás Enrique Araya Díaz, quien cumple un día como hoy 63 años y lo hace ya retirado de las grandes pistas con Slayer, dando punto final a fines del 2019 y un lugar asegurado en el podio de los 4 grandes del thrash metal. Y yo sé que es un poquito fuerte, pero una de las influencias más relevantes para la escena del heavy metal nacional puede encontrarse en la figura del norteamericano Tom Araya. Nació en el Cerro Recreo de Viña del Mar. Tiene origen chileno. Sus papás se mudaron a California cuando él tenía 4 años. Es uno de los trofeos que más orgullosamente lucen legiones de fans locales de su banda Slayer, forjados, indiscutidos del thrash metal y uno de los grupos más importantes de rock pesado en el mundo, a la altura de Metallica o Iron Maiden. Tom Araya es ciudadano estable de Estados Unidos, aunque mantiene una relación cercana con los fans chilenos. La importancia de Tom Araya y Slayer en la historia de la música popular es determinante. Desde la primera mitad de los años 80 fueron los responsables de la renovación de un género que corría el riesgo de perderse entre los delirios de la épica artificial, del virtuosismo desatado y las tendencias glam. Slayer le inyectó al metal las dosis de agresividad y renovación lírica que necesitaba para seguir su curso. Inventaron un estilo que, como es común en el heavy metal, hace hincapié en el sonido pesado de sus guitarras. Pero Slayer le dio una dosis de velocidad inédita para la época, producto de la combinación de sus gustos, donde cabían desde el hardcore acelerado de Minor Threat hasta el sonido duro de Judas Priest, Motorhead o Venom.
En el imaginario literario, extremaron las temáticas ocultistas iniciadas por Black Sabbath, generando este lenguaje explícitamente satánico en sus comienzos, que más tarde se iba a centrar en una visión apocalíptica y corrupta del mundo. Le debemos todo a Tom Araya, y hoy está de cumpleaños, 63. Le voy a decir que es chileno slash gringo. Y le debo todo a mi profe de literatura, a mi profe de periodismo, de edición y de literatura creativa, Patricio Jara, que me mostró Slayer. Perdón, no creo que esté escuchando, pero se lo digo a él. Es escritor también. Eso. Y así terminamos.
¡Qué lindo! ¡Qué grande! ¡Qué viaje más diverso! Bastante ecléctico, Maca Hansen. Lo que me pone muy feliz, me imagino que a las personas que escuchan también, hay muchas... Hay gente que agradece a través de nuestra cuenta de Twitter la extracción del Tetris, ¿eh?, que les llamó poderosamente la atención. Gracias.
Oye,
por mencionarlo.
Iba a hablar de los Juegos Diana, del Paseo Ahumada, porque ahí también está. Pero no sé si tú llegabas con la micro desde los Sagrados Corazones hacia Diana. Quizá un fin de semana, sí. Bueno, ya, por eso dije los cobres sí, de Itacura.
Sí, muy bien, pues me quedaba cerca y íbamos para allá, pues, a Flipperlandia.
Sí, pues, y que después leí una entrevista a un amigo tuyo que decía que iba a los Flippers de... Entonces yo me imaginé que podrían... Quizá el Pelafustán de Iván estaba ahí.
¿Te cuento quién era? ¿Un amigo mío? ¿Quién sería?
A la luz. Alejandro Laluz, un experto en tecnología.
Sí, porque dale, experto en tecnología, videojuegos también.
¿Ves? Ya, ahora sí.
Le mando un abrazo a la luz, que nos escucha a veces. Excelente, Maca Hansen, fantástica, superlativa. Vamos de inmediato a los resultados parciales de la pregunta del día.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, reafirmó el compromiso del gobierno con una discusión democrática sobre el proyecto de aborto libre y legal anunciado por el presidente Boric en su última cuenta pública, y subrayó también la importancia de debatir el tema sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Te preguntamos más bien, ¿estás de acuerdo con el aborto libre y legal? Mira, el pueblo de un país generoso contestó de la siguiente manera. Con un 8% de los votos, las personas que dicen necesito leer el proyecto, conocer sus alcances, sus particularidades, la letra chica, como se dice, ¿no? Antes de dar una opinión y un juicio al respecto. Luego, más arriba, con un 19%, las personas que dicen, sabes que yo no estoy de acuerdo con la presentación de este proyecto de ley. A mí me basta con las tres causales. Creo que con eso es suficiente y yo me quedo ahí, ¿no? Ajá. Por convicciones morales, éticas, religiosas, etcétera. Y con un avasallador 73%, mayoría absoluta, para las personas que dijeron que sí, que están de acuerdo con el proyecto de ley, que es mucho más honesto y seguro, ¿no?
Bien, bien.
Así votó el pueblo de un país generoso, Maca Hansen, aborto legal, libre y seguro, por de pronto. Si es que es estupendo, esa es la opinión de la mayoría, ya lo saben ya, como dice ese viejo adagio en latín.
Ya lo saben ya, Vox Populi, Vox Dei, en un país generese.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Wow. Espera. ¿Hoy día es el día de la dona? ¿Por qué la gente está con donas y no me han convidado? Ah, es mañana. Mañana llegamos con dona. ¡Ahora sí!
¿Quién va a saludar? En Seguro Falabella extendimos nuestros descuentos para que tu auto y tu bolsillo estén más tranquilos. Aprovecha este 6 y 7 de junio de contratar tu seguro de auto full cobertura con 50% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad para salir a la calle protegido o protegida. Más información está en la www.segurosfalabella.com.
Ya, sí. Me avisan por interno que mañana es el día de la dona, los descuentos, tiendas que van a participar y todo eso lo pueden encontrar en rockandpop.cl. Mientras aquí pedimos que Radio Futuro se deje una dona. Y entradas para ir a ver a Journey con Deep Purple. De paso.
Ah, sí, caché que van a hacer un concierto juntos.
Sí, no, mira, nosotros acá con DJ Secos, que está en la mañana, voy a incluir a DJ Emilio, estamos haciendo sándwiches de potito para hacerle la pata a Radio Futuro para que nos regale entrar. Y a los auditores de Rock and Pop también, para que nosotros tengamos un concurso en la web. Entonces, por favor, todos, hacerle la pata. ¿Viste que hoy día puse Slayer? Y eso
sí.
Se toca al lado. Ya, viste, haciendo la pata de a poco. Porque es que le cuesta darnos una entradita a todo el equipo. Una nomás.
Sí, mendiguemos entrada, me parece. Oye, yo mañana no voy a hacer el programa desde acá. Me voy a mover a la localidad de Taxco, fíjate.
¡Ay, ay, ay! Iván Guerrero se va a su mansión petrolera de la ciudad de Texaco.
¡Taxco, burra!
¡Ay, ay, ay! Oye, hablando de burro, ¿cachaste que indemnizaron al burro de Trek?
Sí, ¿Por qué usaron causal?
Porque lo indemnizaron porque usaron su imagen, un burrito de una ciudad de Estados Unidos, y le pagaron unos 9 millones de pesos para pagar sus tratamientos veterinarios porque ya está viejito ya. Tipo, no le habían pagado para el uso de su imagen, ¿de verdad? Ya. Bueno, ya.
En buena hora.
Oye, y nos mostráis cómo es, po. Ya, sacáis la cámara y ya.
Sí, po.
Ya, me gusta. ¿Tiene playa?
Ojalá que tengan internet. Para poder conectarme, digo, no. Sí, pues tiene. No, es interior, pero es un pueblo muy, muy bueno. Ya estuve una vez desde ahí. Y de hecho hice el programa desde ahí.
Pero
no voy a ir al mismo lugar en donde estuve, que tenía un estupendo internet. Entonces estoy arrojado como Adán al paraíso. Mañana veremos cómo resulta todo ahí.
Mañana veremos. Si no, llamamos a. Alguien llamamos, no te preocupes, o lo hago sola. Ya hay algo, vemos, no te preocupes. Traemos donas y comemos al aire. Ya, oigan, nos vamos. Gracias por hoy día.
Muchas gracias. ¿Con quién nos vamos, Maca Hansen?
Gracias a Mitzi del Mar, a Bruno Morales en las camaritas, a nuestro DJ Emilio, a Valeria. Valeria está en la casa, nuestra practicante que nos está haciendo la nota web. Muchas gracias a todos. Y mira, nos vamos con una favorita tuya y mía.
Genial.
¿Qué van a comer hoy día? Ay, Iván va a salir a carretear. DJ Emi también. Nuestra productora Mitzi Pitufina del Mar también.
Yo voy a ir a ver al Benja Walker.
Va a ver al Benja Walker. Es simpático Benja Walker. Toca súper bien.
Muy.
Oye, sube videos.
Tremendo talento.
Sí, sube videos. La Mitzi va a ir a tomar copas con amigas. Espero que no se quede dormida a las 9 de la noche. Y DJ Emilio. Ay, ese puticlub.
Ay.
Gray and white.